Welcome to the dark side.
En clave de ciencia.
Hola de nuevo, queridos científicos. Bienvenidos otra semana más a En Clave de Ciencia. En el último programa hablamos sobre las elecciones a rector. Esta semana aprendemos sobre sexología. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Jaime Cabeza y esto es En Clave de Ciencia. En Miscelaneous hablaremos sobre las mascarillas y su eficacia. En Planos Paralelos aprenderemos sobre la masturbación y sus efectos. Y en Busca del Vuelo 19 descubriremos un nuevo y misterioso gen oculto en el coronavirus. ¿Os lo vais a perder? Antes, un repaso por las últimas noticias científicas en Cuaderno de Bitácora con Daniel Cargol y Raquel Holgado.
María Andresa Casamayor de la Coma fue la primera mujer en escribir un libro de ciencia en español del que se tenga constancia. Este 30 de noviembre se cumplen 300 años de su nacimiento y el Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones de la Universidad de Zaragoza le rendirá homenaje.
Con motivo de esta efeméride y a partir del 30 de noviembre se realizarán diversos eventos. El primero de ellos es la presentación de la primera reedición de su histórica obra Tirocinio Aritmético, que será seguida de diversas conferencias para poner de nuevo el foco en esta aragonesa perdida en la historia.
La Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras se realizará el 27 de noviembre de una forma innovadora. Debido a la pandemia por COVID-19, no habrá actividades presenciales. No obstante, se ha diseñado una recreación virtual de la sala Paraninfo que permitirá recorrer ese espacio y descubrir diferentes actividades.
Además, habrá un programa de ciencia en directo con numerosas charlas durante la tarde del viernes 27 de noviembre y otras 12 charlas para centros educativos que durarán hasta el 22 de diciembre.
Se lanza por tercer año consecutivo el proyecto Micromundo, que pretende divulgar sobre la importancia de los antibióticos en nuestra vida. El proyecto coincide, a su vez, con la Semana de Concienciación sobre el Uso de Antibióticos.
Las sesiones de Micromundo tendrán lugar en la Universidad de Zaragoza de 9 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a jueves durante los meses de noviembre y diciembre, y terminan el día 18. Además, en Etiopía tendrán lugar todos los miércoles del curso académico de 5 de la tarde a 7 y media.
¿Qué pasa si se moja la mascarilla? ¿Pierde eficacia? Es hora de curiosear en la ciencia. En Miscelaneous, de la mano de Raquel Holgado y Alba Castillo.
Estamos en otoño, época de muchas lluvias, y este año también es época de mascarillas. Las autoridades sanitarias avisan de que el material de las mascarillas quirúrgicas cambia sus propiedades cuando se moja. ¿Pero esto lo saben los ciudadanos? ¿Qué harían en caso de que sus mascarillas se mojasen durante un aguacero?
Siempre llevo una mascarilla de repuesto en el bolso o en la mochila por si acaso pasase algo. Pero en el caso que no la llevase y se me mojase la mascarilla por la lluvia, pues acudiría a la farmacia más cercana y me compraría una nueva.
Yo lo que utilizo para que no se me moje la mascarilla es una pantalla que se puede hacer fácilmente con un portafolio transparente.
Intentaría cambiarla por otra seca porque sé que al mojarse con el agua pierde su poder filtrante.
Los investigadores aseguran que, con el tiempo de uso, la capacidad de filtración de las mascarillas disminuye. Al mojarse, esta capacidad puede verse aún más alterada.
Los fabricantes de mascarillas quirúrgicas recomiendan que, una vez estas se mojen, deben ser desechadas. Por otro lado, la OMS aconseja que, en caso de utilizar mascarillas reutilizables, estas se dejen secar antes de volver a ser utilizadas.
Para evitar que las mascarillas se mojen, lo ideal sería anteponerse al problema y mirar la meteorología antes de salir de casa.
En caso de que se pronostique lluvia, lo más sensato sería llevarse un paraguas. Otra opción sería optar por un protector tipo pantalla de plástico para ponérselo por encima de la mascarilla.
De todos modos, si se tiene la mala suerte de que la mascarilla se moja, lo más idóneo sería tener una de recambio, guardada en una funda protectora o en bolsas de papel para poder cambiarla.
La masturbación ha sido considerada durante mucho tiempo tabú, pero en realidad es una acción muy común. Según un estudio realizado por la empresa de productos sexuales Tenga, un 93% de los españoles afirma haberse masturbado alguna vez. Entonces, ¿por qué no hablar sobre ello? Hoy en el programa averiguamos los efectos de la masturbación con Alma Jimeno, de Amaltea. Lo descubrimos en Planos Paralelos, de la mano de Jaime Cabeza. Muy buenas, Alma.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues el tema principal que vamos a tratar en la sección de hoy es un poco los efectos de la masturbación. ¿Qué efectos tiene la masturbación?
Bueno, pues dependerá de cada persona y de qué estamos hablando cuando hablamos de efectos. La masturbación no deja de ser una práctica individual, erótica, de autoestimulación genital. Entonces, igual que no nos planteamos qué efectos puede tener tocarnos el brazo, pues pone exactamente lo mismo con los genitales, quitando un poco toda la parte de moralidad y tal. Y luego ya eso, por supuesto, pues eso depende de cada persona, los valores y las opiniones personales. A nivel médico, a nivel de salud, ¿puede haber algún tipo de efecto? No, siempre y cuando esta práctica no suponga pues ningún tipo de, bueno, de conducta adictiva, que entonces sí que pues ahí podría haber algún tipo de efecto negativo para la persona. Y por supuestísimo, siempre y cuando haya una higiene adecuada, unos hábitos saludables de higiene. Y esos dos campos los dejamos al lado. Parte médica, parte de salud y la parte un poco pues más moral, ideológica de cada uno, que será más individual. ¿Qué efectos obtenemos con esa práctica individual, con la autoestimulación genital? Placer. Y, pues bueno, algo que sería muy interesante, que sería un poco el conocimiento del propio cuerpo. Entonces, pues la autoestimulación o el conocerse un poco mirando también, lo que nos va a dar un poco es esa ventaja que muchas veces no tenemos con los genitales, que es el conocerlos, el prestarles la atención que al resto del cuerpo sí que le prestamos, y en cambio pues con los genitales no. Entonces, pues descubrir un poco qué ocurre, qué sensaciones nos provoca, conocer un poco cómo funciona nuestro placer, nuestra respuesta sexual y poco más. No nos podríamos ir más allá hablando de efectos.
Claro, porque yo ahora estaba pensando, si pensamos en la masturbación como algo neutral, sin tener en cuenta todo lo que repercute en cuanto a sociedad o en cuanto a cultura, el hecho en sí es positivo, porque al final pues tú liberas dopamina, la sensación es buena y te estás conociendo a ti mismo.
Sí, lo podríamos decir así. Y por supuestísimo, si le quitamos toda esa carga moral e ideológica de lo que está bien o de lo que está mal, es algo que puede producir placer e incluso puede desencadenar en un orgasmo, que ahí sí que se van a segregar una serie de sustancias en nuestro cuerpo que sí que está demostrado científicamente, pues a nivel de reducción de estrés, incluso de enfermedades cardiovasculares, ya va a tener un montón de efectos positivos. Pero bueno, exactamente igual que hacer deportes o reírte, o sea, que hay otra serie de prácticas sin esta connotación erótica que también va a segregar una serie de sustancias en nuestro cuerpo que son muy beneficiosas. Habrá quien se masturbe y no sienta placer ni sienta orgasmo, entonces esas sustancias no se van a generar en nuestro cuerpo, porque no es el hecho en sí de tocarte, sino lo que puede generar ese tocarme.
Vale,
ese placer o ese orgasmo. Claro, de hecho, en el momento en el que hay un descubrimiento, o sea, un niño o una niña de 2-3 años, en cuanto que descubre sus genitales, va a ser consciente de que es una zona que tiene muchísimas más terminaciones nerviosas que el resto de nuestro cuerpo, que por tanto su estimulación va a ser más placentera. Y en esas edades tan tempranas, en las que la parte pues más cultural, moral, ideológica, pues todavía no está, pues van a tocarse y van a disfrutar mucho de tocar sus genitales, hasta que empiecen a encontrarse con mensajes de adultos, ¿no? Pues de que les digan una cosa, les digan otra o les digan otra.
Claro.
Pero
claro.
Sí, lo van a hacer.
Claro, porque esto realmente viene por la inculcación que se nos hace desde pequeños.
Claro, y porque ya tiene esa parte erótica de deseo, la que vemos mucho más allá de lo que realmente hay. Lo que te decía antes, si viésemos que se está tocando el brazo, no le daríamos la importancia que le damos a los genitales, porque, bueno, pues no tiene la misma connotación un pene o un clítoris que un brazo. Por supuestísimo, estoy yendo un poco más allá de la parte íntima, ¿eh? O sea, por supuestísimo entendemos que vivimos donde vivimos, somos seres sociales y que los genitales son parte íntima y que no se va tocando ni se van enseñando por ahí, como podemos enseñar el brazo o la pierna. Pero sí que para ellos, como niños y como niñas, pues deberíamos de quitarnos un poco estas gafas de adultos y ser conscientes de que no lo están haciendo por un deseo erótico. O sea, no hay nada más allá que la mera consecución de placer. Una práctica que me resulta agradable y por tanto lo hago, ya está, fin. Y que luego todo se irá evolucionando en función de los mensajes que ellos vayan recibiendo, pues tanto de sus familiares, pues cuando sean más mayores de amistades, ahora la influencia de los medios de comunicación, redes sociales, pornografía, sí. Internet, todo eso ya luego irá calando en ellos para que ellos empiecen un poco a ser conscientes de qué significa esto o qué implicaciones tiene.
Y nada, ya última pregunta. Y bueno, ajá, es que ahora pues con el aumento del uso de los satisfiers y los vibradores, pues ajá, se comenta que se puede llegar a perder sensibilidad. ¿Hasta qué punto es cierto esto?
A ver, lo bueno que tenemos con el satisfier es que se ha empezado a nombrar esa parte desconocida que yo decía antes del cuerpo, que es el clítoris, ¿no?
Sí.
Entonces me parece como muy positivo y una herramienta muy positiva por este hecho, por el hecho de que la gente empiece a decir clítoris y empiece a saber dónde está el clítoris y que existe esa parte del cuerpo, ¿no? Igual que sabemos que existe el pene y que la zona más sensible es el pene, ¿no? Pues lo mismo con los genitales femeninos, con la vulva. La parte más sensible es el clítoris. Lo que ya no me gusta tanto es un poco este mensaje que se ha vendido de la rapidez, ¿no? Del consigue un orgasmo en 10 segundos.
Sí.
Porque, jolín, es como empezábamos aquí, ¿no? Que es una práctica de descubrimiento, de ver cómo funciona nuestra respuesta sexual, del placer, del placer por placer, no con la búsqueda de un objetivo, sino de disfrutar del camino y no tanto pensar en el destino. Entonces, volvemos otra vez a meternos en este lío de la inmediatez, del todo ya, de lo queremos todo ya, que dice que puede generar muchos líos. Entonces, ¿por qué esa necesidad de tener un orgasmo en 10 segundos? Vamos a disfrutar de pasárnoslo bien y ya está. ¿Que hay un orgasmo? Pues bienvenido y genial y maravilloso. Entonces, el problema está en que ese orgasmo inmediato y rápido con una estimulación directa de la zona más sensible, primero, no a todas las personas les va a gustar eso para empezar, aunque pareciese que la aparición del satisfier era la solución a todas las personas que les costaba mucho alcanzar un orgasmo, pues no. Habrá gente que no vaya a disfrutar de una estimulación tan directa. Y luego el que tengan tantas vibraciones y una vibración bastante bastante intensa, no es que vaya a hacer que disminuya la sensibilidad, porque no se van a perder terminaciones nerviosas. Lo que sí que pasa es que luego vamos a necesitar esa estimulación para tener un orgasmo. Entonces, a lo mejor la fricción, la presión que yo puedo ejercer con mi mano o con el cuerpo de mi pareja, en el caso de que esté teniendo una relación, puede hacer que no sea lo suficientemente intensa como para provocar en mí ese orgasmo y que necesite siempre ese tipo de aparatos para conseguirlo. Pero no porque yo haya perdido terminaciones nerviosas, sino porque mi cuerpo se ha habituado a ese tipo de estimulación. Quiero dejar muy claro, y por favor que todo el mundo entienda el mensaje, de que no a todas las personas les va a gustar la misma estimulación o el mismo aparato. O sea, que aunque ahora te vendan el satisfier como, bueno, lo más maravilloso, pues para muchas personas lo será, pero para otras no, y no pasa nada. Porque también nos estamos encontrando consultas, tanto vía mail, vía redes sociales o en terapia, de mujeres que tienen la sensación de que algo les pasa porque a ellas el satisfier no les gusta o porque ellas no tienen un orgasmo con ese tipo de aparatos. Volvemos otra vez a lo de la individualidad, ¿no? O sea, no a todos nos gusta lo mismo y vamos a darnos permiso para esa diferencia. Claro. Diferencia como valor.
Sí, sí, sí. Cada persona es distinta y a cada persona nos gusta una cosa.
Exacto, exactamente.
Muy bien, sí, pues muy interesante.
Muchas gracias.
Pues todo muy interesante. Nada, solo quería agradecerte que nos lo puedas contar en el programa y nada, darte las gracias por estar con nosotros hoy.
Vale, pues yo lo mismo, dar las gracias por la invitación y que cualquier cosa estamos en redes sociales, Amaltea Sexología en Instagram, o nos pueden enviar un correo electrónico a amaltea@amaltea.org y bueno, que en cualquier cosa que necesitéis, pues que estamos a vuestra disposición.
Muy bien.
Y que muchas gracias de nuevo por la invitación.
Perfecto. Pues muchísimas gracias.
Un equipo de investigadores del Museo Americano de Historia Natural ha descubierto un nuevo y misterioso gen oculto en el código genético. ¿Qué será? Lo descubrimos en Busca del Vuelo 19, de la mano de Alba Castillo y Daniel Cargol.
En busca del vuelo 19. En las últimas secciones de vuelo hemos hablado mucho sobre parásitos malditos y situaciones que no nos afectan a nosotros los humanos,
Sin embargo, hoy vamos a acercarnos un poco a la realidad.
Quizás os pensabais que el coronavirus es solo un nuevo virus del que todavía no sabemos mucho, pero que poco puede sorprendernos con la cantidad de información que sabemos sobre virología. Resulta que recientemente un equipo de investigadores del Museo Americano de Historia Natural ha descubierto un misterioso gen oculto en el código genético del coronavirus.
Se trata de un segmento en el genoma del virus que había sido pasado por alto hasta ahora. Pero, ¿por qué es tan misterioso?
Según los científicos, lo diferente de este gen es que está superpuesto, y es que la superposición de genes puede ser una de las formas en que los coronavirus han evolucionado para replicarse de manera más eficiente, frustrar la inmunidad del huésped y poder transmitirse.
Saber que este gen forma parte del coronavirus puede ser una nueva vía de investigación para su control, y una de las formas de hacerlo podría ser a través de los medicamentos antivirales.
La falta de genes superpuestos nos pone en peligro de pasar por alto aspectos importantes de la biología viral, aspectos como que la COVID-19 y sus variantes se encuentran entre los virus de ARN más largos que existen, lo que traducido al castellano significa que son más propensos a ingeniárselas para sobrevivir y suponen una dificultad mayor a la hora de estudiarlos.
Según exponen en la investigación, los genes superpuestos son difíciles de detectar. Y la mayoría de los programas informáticos científicos no están diseñados para encontrarlos.
Si ahora se descubre algo nuevo sobre un virus con el que llevamos conviviendo más de medio año, me imagino que nos deparará el futuro, y si todavía quedan más cosas misteriosas que descubrir sobre este virus. ¿Será esta la última sorpresa que nos dará el año 2020?
El programa de hoy llega a su fin, queridos científicos. Y recordad, distancia social, mascarilla y la semana que viene otra cita con la ciencia. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe. Welcome to the dark side.